Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Hermanos, estamos em nosso estudo de história da igreja. Hemos dicho que la historia de la iglesia es muy importante para la iglesia porque conocemos la obra de Dios a través de los tiempos. Ahora usamos la figura de las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. ¿Por qué? Porque el Señor les dice a Juan a final del primer siglo, escribe las cosas que han de suceder pronto. Entonces el libro de Apocalipsis es un libro de profecías de cosas que iban a suceder. Y lo primero que el Señor comienza a hablar es un mensaje a siete iglesias. Y esas siete iglesias representan siete periodos que se han desarrollado en la historia de la iglesia. El primer periodo es representado por la iglesia de Éfeso. La iglesia que representa la generación posterior a la iglesia primitiva de los apóstoles. Una iglesia que perdió el primer amor y comenzó en un estado de decadencia, dejar de ser lo que fue el cristianismo en los tiempos de los apóstoles. Después viene la iglesia en Esmirna, una iglesia que proféticamente el Señor dice que va a pasar por muchos sufrimientos, representando el segundo y tercer siglo y cuarto siglo de la era cristiana. La iglesia perseguida cruelmente por el imperio romano, la iglesia sufrida. Después de eso viene otro periodo, el periodo de la iglesia en Pérgamo, que es cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial. Pérgamo, como enseñamos, significa matrimonio. Cuando la iglesia se casa con el Estado en el periodo de Constantino y comienza a surgir esa apostasía que llegó a ser el catolicismo romano. Después viene el periodo de Tiatira, el peor periodo de la iglesia, donde surge el papado y donde el catolicismo romano se llena de todo tipo de idolatría inmunda e abominable a los ojos de Dios. Pero ya llegamos a un siguiente periodo representado en la iglesia en Sardis. Como decíamos la vez pasada, Sardis representan aquellos hermanos que salieron de ese cautiverio babilónico católico. Representa el periodo de la reforma protestante. Y de todos aquellos cristianos que salieron del cautiverio, que por siglos habían estado bajo la superstición y la idolatría del catolicismo romano. Entonces comenzamos a hablar del siglo XVI y estamos en ese periodo representado por Sardis, donde surgieron las grandes iglesias cristianas, donde Dios trajo libertad por medio de la predicación del Evangelio, no solo las personas, sino naciones mismas que abrazaron la fe reformada, fueron libres del yugo, de la tiranía que venía operando a través del papado por siglos. Ahora, ese movimiento, como lo decíamos, de la reforma protestante, también el Señor tiene un mensaje para ellos, y en estos días, en la medida que nosotros podamos, vamos a ocuparnos de ese mensaje. Entonces dice ahí en el verso 1, escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, a pesar de que la reforma protestante en el siglo XVI fue sumamente impactante, fue sumamente conocida, el Señor dice algo muy serio para la iglesia en este periodo. Y lo que dice el Señor es que ellos tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Ahora es interesante que desde esta época comienzan a surgir los grandes nombres de las denominaciones históricas. Comienza a surgir, y aunque muchas veces en su periodo las iglesias mismas no querían ponerse un nombre, sus opositores usaban ciertos nombres para denominarlos. Entonces comienza a surgir la iglesia en alemana, luterana. Comienza a surgir la iglesia en Inglaterra, anglicana. Comienza a surgir movimientos conocidos como los anabautistas, de los cuales surgen después las iglesias bautistas. Comienzan a surgir movimientos como el movimiento presbiteriano en Escocia, donde viene después la iglesia presbiteriana. Entonces fue esta época donde surgieron los grandes nombres denominacionales. Después viene el metodismo, el puritanismo, los congregacionalistas, y más adelante comienzan a surgir las iglesias carismáticas y pentecostales. Entonces fue en esta época donde las iglesias comenzaron a tener nombres. Antes no existía. Antes el único nombre que existía generalmente era simplemente para denominar a los cristianos por algún líder. Por ejemplo, los valdenses. Por ejemplo, los albigenses. Mas ellos nunca se aplicaban nombres. Ellos se consideraban la iglesia de Cristo. ¿Sí? Ahora, muchos de estos nombres o de estas iglesias que surgieron en la Reforma Protestante comenzaron a vivir esta realidad que el Señor dice ahí. Dice, tienes nombre que vives, pero ¿estás qué? Muerto. Entonces, a pesar de que era un cristianismo grande, visible, hasta nacional, o sea, la iglesia luterana era compuesta por todos los alemanes, prácticamente. La iglesia anglicana era compuesta por todos los ingleses. Se dice que Escocia toda abrazó el evangelio. Ahora, lo tremendo es que el pasaje dice, tienen nombre que viven, pero estaban muertos. ¿Eso qué quiere decir? Que al Señor, más que el nombre que tengamos, le interesa que tengamos vida. La iglesia puede llamarse así, puede llamarse así, puede llamarse así, pero eso no es lo importante, porque si eso no corresponde a la realidad espiritual de los miembros, de nada sirve tener a un nombre que sea cristiano. ¿Sí? Ahora, eso es muy interesante, por ejemplo en Alemania, especialmente, y vamos a resaltar un poco la experiencia del luteranismo. 100 años después de que Lutero predicara, después de que Lutero trajera el evangelio a Alemania y la conversión de muchas personas, las iglesias en Alemania se caracterizaban porque eran correctas en la doctrina, pero los miembros estaban muertos. Habían todos los rituales y los sacramentos que la Biblia decía. Se reunían todos los domingos, hacían el partimiento del pan, predicaban la palabra, las personas se bautizaban, adoptaban un credo, pero lo tremendo era que esas personas que hacían todo eso no eran personas vivas, eran personas muertas espiritualmente. Parece ser que la iglesia luterana se enfrascó doctrinalmente y académicamente luchar tanto contra el catolicismo romano que descuidó el alma de sus fieles, y aunque eran doctrinalmente sanos y ortodoxos, eran cristianos que se caracterizaban porque estaban muertos. Y eso ya es un mensaje tremendo para nosotros, hermano. Nosotros podemos tener la doctrina correcta, las prácticas correctas, hacerlo totalmente como la Biblia dice y ser personas que estamos espiritualmente muertas. ¿Qué asunto serio, hermano? ¿Qué decir hoy en día, hermano? Eso fue en el siglo XVII y siglo XVIII. En ese espíritu académico, Alemania engendra uno de los peores monstruos que destruyó la iglesia cristiana, la teología liberal. Eruditos que conocían la Biblia, conocían la historia, pero un espíritu crítico, aún creyendo en la Biblia, no creían en los milagros, no creían en la resurrección de Cristo. Y ellos engendran una teología destructiva que llega a matar todos los seminarios y las universidades cristianas de Europa. Y eso es tremendo, hermano. La muerte de estas iglesias cristianas llega el día de hoy a nosotros, que tú volteas a mirar Europa y que fue la matriz del cristianismo. Hoy el cristianismo prácticamente ha desaparecido. Los templos que antes eran templos usados para la adoración a Dios, hoy son museos, hoy son bares, hoy son librerías. ¿Por qué? Porque Europa entró en un espíritu de muerte total. Casi no se conoce hoy el cristianismo en Europa. Los países que fueron cuna de grandes misioneros, de grandes predicadores, hoy son los países donde existe un porcentaje tan pequeño de cristianos genuinos. Entonces este mensaje a Sardis es muy diciente, hermanos. Ahora, el pasaje también nos dice más adelante, que es muy interesante, en el verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Mire eso tremendo, a pesar del estado de muerte que llegó a vivir la iglesia reformada, siempre hubo personas que no mancharon sus vestiduras, que andaron con el Señor y que fueron fieles. Yo quiero comenzar a hablar, porque vamos a hablar los siguientes domingos de otros movimientos, de un movimiento surgido en Europa muy importante, poco conocido o poco hablado por los historiadores, por ciertas cosas más personales o denominacionales, pero fue un movimiento sumamente usado por el Señor en el siglo XVII, y fue el conocido movimiento pietista. El pietismo, bueno, la definición de la palabra pietismo ni siquiera es una definición que estos hermanos acuñaron, simplemente era una palabra que usaban los críticos para señalar a estos hermanos de santurrones. Eso es lo que significa pietista, santurrón, pero como una forma burlesca. Después estos movimientos adquirieron ese nombre, este movimiento adquirió ese nombre. El gran fundador de este movimiento o de este mover del Espíritu Santo fue el hermano Felipe Jacobo Spener. Este era un joven alemán con profundas raíces luteranas, pero este joven comienza a estudiar y comienza a tener contacto con algunos escritos puritanos de la época, especialmente los escritos del conocido pastor Richard Baxter y otros puritanos, y eso tiene un impacto en su vida, porque él se da cuenta que aunque era luterano, que aunque sus padres eran luteranos, que aunque él practicaba la religión cristiana luterana, él se daba cuenta que era una persona que no tenía la experiencia del nacimiento de nuevo. Era luterano, llegó a ser pastor luterano, pero no había conocido a Cristo. Qué cosa seria, ¿no? Pero eso tiene un impacto tremendo en su vida, y él comienza a darse cuenta que el luteranismo está muerto. Aunque repetía las enseñanzas de Lutero, aunque tenía el credo correcto, aunque oficiaban todos los sacramentos, como decían las escrituras, estaban muertos la mayoría de alemanes espiritualmente, ¿no? Y él comienza a hacer algo, y eso es bien interesante, hermano, porque ahí comienza el Señor a restaurar la iglesia en un proceso en el cual nosotros aún estamos viviendo. Este hombre dice, tenemos que sacar a los cristianos del ritualismo. ¿Qué es sacarlos del ritualismo? Que los cristianos se habían acostumbrado que su religión cristiana era ir el domingo, sentarse, comer la cena y escuchar un mensaje. Él dice, pero las personas que están haciendo eso están muertas, necesitamos comenzar a hacer algo. Y él crea algo que él más adelante llama los colegios de la piedad. ¿Y qué era esto? Él comienza a hacer reuniones en las casas y comienza a invitar a los cristianos luteranos para que vengan, oren, lean la palabra juntos, pregunten, mutualicen y hagan alabanzas a Dios. Entonces comienza él a sacar a las personas del sistema clericalista luterano, del sistema ritualista luterano, a llevarlos a la sencillez de la casa para que ellos en las casas comiencen a orar, para que ellos comiencen a leer la palabra juntos, pero ya no es el pastor predicando, sino que cada uno leía, preguntaba, comentaba. Y así los cristianos comenzaron a ser despertados. Ese fue el pietismo. Qué interesante, ¿no, hermanos? Ahora, este hermano nunca dejó el luteranismo. Él buscó una reforma interna en medio de la iglesia que tuvo un gran impacto, porque las personas en estas reuniones sencillas de oración, de lectura de la palabra, comenzaron a conocer a Cristo. Y comenzaron a tener experiencias preciosas. Y a diferencia del luteranismo sacramental y ritualista de su época, las personas comenzaron a tener una experiencia transformadora en su vida. Y este movimiento fue sumamente precioso. Ahora, tuvo muchos enemigos. Aún los mismos luteranos comenzaron a perseguir a nuestro hermano Jacobo. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a salirse de un sistema que ya sirve por siglos y usted comienza a hacer algo diferente, las personas como que se aferran a la tradición más que a la verdad y a la experiencia genuina. Y comenzaron a catalogarlo como hereje y comenzaron a perseguirlo. Es más, decían que porque el luteranismo, como lo enseñó Lutero, él enfatizaba en la justificación por la fe. Lutero decía, no importa lo que hayamos hecho, la sangre de Cristo y la obra de Cristo es suficiente para salvación. Y eso es verdad. Pero Lutero habló hasta ahí. Pero otros reformadores como Calvino, Zwingli, comenzó a decir, sí, la salvación es por la fe, pero la verdadera salvación incluye después un fruto que es un camino hacia la santificación. Y Spener entendió eso claramente. Entonces comenzó a motivar a los cristianos a vivir una vida santa, consagrada. Entonces los luteranos lo acusaban de un falso luterano, que más bien era un espía calvinista, solo porque comenzó a enseñar estos aspectos que Lutero no enseñaba. Ahora este hombre huye y él llega a la ciudad de Berlín, hermanos. En la ciudad de Berlín él funda en la universidad la Facultad de Teología. Y esa facultad de teología fue sumamente importante porque se volvió el centro del pietismo para toda Europa. Y de allí encontramos otro hermano que fue sumamente importante para el pietismo, conocido como Augusto Hermann Francke. Este hombre, él era un erudito, pero un hombre de Dios, hermano, y tuvo la gracia de tener mucha carga y hacer que el pietismo diera un fruto que no había dado en otros movimientos. Y este movimiento se entrega como fruto de su fe a las buenas obras. Entonces allí surgen los orfanatos cristianos. De allí surgen las misiones cristianas. Los luteranos pietistas de Alemania fueron los primeros que tuvieron la carga de enviar predicadores a la India. Los primeros que tuvieron la carga de enviar predicadores a Estados Unidos. Los primeros que tuvieron inclinación de enviar a predicar el Evangelio donde nunca se había predicado. Y eso fue muy importante para la historia de la iglesia, hermano. De allí surge, y es que esto es muy interesante, hermano, porque usted comienza a ver cómo el Señor comienza a restaurar su iglesia con pequeños remanentes. De allí surge otro alumno pietista muy importante, conocido como Nicolás Lindons van Zindenfort. Este hermano fue sumamente importante porque él era un joven rico. Y él, cuando se convierte a Cristo, él tenía muchas tierras. Y habían cristianos que estaban siendo perseguidos por toda Alemania. Entonces él hereda estas tierras para que los cristianos comiencen a vivir ahí y comiencen a reunirse. De ahí surge la iglesia de los Morados. Los que conocen la historia de la iglesia, ese nombre es tan precioso y tan importante, porque aunque eran grupos de cristianos disidentes de varios países que estaban sufriendo persecución, llegaban luteranos, llegaban calvinistas, llegaban bautistas, pero estos hermanos tenían, por causa de la persecución, que estar juntos. Y mire lo que comenzó a hacer el Señor ahí con este grupo de hermanos. Comenzó a romper las barreras divisoras de las denominaciones. Al comienzo fue difícil, pero este hermano, Nicolás Zinzendorf, era un pacifista y abogó para que los cristianos tuvieran unidad en torno a la palabra, en torno a Cristo, y pudieran soportarse en aquellas cosas que tenían diferencia. Fueron los primeros movimientos que representaron el siguiente estado de la iglesia que nosotros vamos a estudiar, que es Filadelfia. ¿Saben qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Los cristianos unidos, amándose, no en torno a una verdad o un predicador, sino en torno a Cristo y el amor de Cristo. Y de allí surge una iglesia sumamente preciosa. Los Morados comenzaron a tener 4 cultos al día. Imagínense. Y ellos comenzaron una reunión de oración que duraba 24 horas. Unos oraban en la mañana, después llegaban otros a mediodía, otros en la tarde, otros en la noche. Y fue una reunión de oración que duró 100 años. Ese fue el primer movimiento misionero que envió misiones a todas partes del mundo. Muchos de estos Morados fueron mártires por causa de Cristo. Muchos de estos Morados, siendo profesionales, doctores, se hicieron esclavos para ir a predicar el Evangelio a otros lugares. El Señor tuvo personas que amaron a Cristo y fueron vivas en un ambiente donde la iglesia en general estaba en un estado de muerte. El movimiento pietista. Más adelante, detrás de los siguientes grandes moveres de Dios, estuvieron estos hermanos. Por ejemplo, John Wesley, que era un pastor anglicano, él va para Estados Unidos. Y miren lo tremendo de John Wesley. John Wesley era una persona que era sumamente religiosa, sumamente devota. Ayudaba a los pobres, visitaba las cárceles, leía la palabra, tenían un club de oración. Pero John Wesley no había tenido la experiencia del nacimiento de nuevo. Y un día en un barco él se encuentra con un grupo de Morados que van de misiones a Estados Unidos. Y él, en medio del pánico por la muerte, porque se levantó una tempestad, John Wesley se queda sorprendido de que los Morados, a pesar de que estaba la tremenda tempestad en el mar, ellos no tenían miedo, estaban orando y alabando a Dios. Y él comienza a darse cuenta que estos cristianos tenían una fe diferente. Y él queda impactado con eso, y después, en una lectura, creo que del libro de Gálatas, él se convierte. Ahora, John Wesley también llega a ser muy importante, fundador del metodismo. Pero ¿qué queremos resaltar hoy, hermano? La importancia de ser personas con un cristianismo vivo. No solo un cristianismo ritual o ortodoxo. Entonces vamos a hablar un poco de eso, porque como les hemos dicho otras veces, no solo queremos conocer la historia, sino queremos que la palabra hable a nuestros corazones y nos impacte genuina y verdaderamente. Ahora, el legado de los pietistas es sumamente grande, hermano. acusados por otras líneas que enfatizaban solo en la ortodoxia doctrinal de ser personas que solo perseguían las experiencias. Mas usted nota que es una acusación falsa, porque cuando usted lee los libros de estos hermanos, insistían en la doctrina sana, pero que acompañada con una experiencia genuina. Acusados de ecumenistas. Pero hay un ecumenismo que realmente es falso, que es peligroso. Cuando usted quiere juntar personas que no tienen la misma fe bajo la unidad que no es en Cristo. Pero cuando usted mira el espíritu de los moravos, era la unidad de cristianos que simplemente estaban divididos por denominaciones. Entonces era un ecumenismo, una unidad verdadera, en torno a Cristo, en torno a la palabra, en torno al Evangelio. Ahora, de allí surgen las grandes obras cristianas, orfanatos, colegios, misiones. Entonces, en un ambiente donde el luteranismo había caído en muerte espiritual, Dios tenía hombres genuinos, verdaderos. Ahora, vamos a ir al Evangelio de Juan, hermanos. Vamos a hablar un poco de la importancia, porque el énfasis de Spener era la importancia de la conversión o el nacimiento de nuevo. Juan capítulo 3. Y ese énfasis es tan genuino, hermano, y sigue siendo tan genuino en nuestros días, porque puede existir, no solo puede existir, hermano, existe. Hoy en día, aún en el ambiente cristiano, personas que dicen que tienen nombre, que están vivas, y están muertas, hermano. Como lo vamos a ver ahora. Había un hombre, Juan 3, verso 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, nosotros a veces hablamos mal de los fariseos, hermano, pero cuando usted estudia el periodo intertestamentario, o sea, el periodo donde se selló el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los fariseos fue un movimiento de restauración en medio de los judíos. Un movimiento que procuró volver a la ley, a la obediencia de la ley, cosa que se había perdido en la nación. Solo que ellos cayeron en el extremo legalista. Solo que ellos se volvieron también ritualistas. Solo que ellos abandonaron a Dios y enfatizaron en los mandamientos de los hombres. Y este hombre era un hombre religioso, de la principal secta religiosa de la época. Y no solo un hombre religioso, sino que la Biblia nos dice que él era ¿qué? Que él era importante, un principal entre los judíos. Ahora, no solo era religioso, no solo era una persona importante, sino era que una persona que tenía un buen concepto de Jesús. Pensaba que Jesús era un buen maestro y pensaba que los milagros que Jesús hacía era algo que mostraba que Jesús era alguien diferente, que Dios estaba haciendo algo con Jesús. Y él viene a Jesús. Pero mira lo que le responde el Señor Jesús a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es esto? El pasaje anterior, el capítulo 2, en el verso 23 al 25, nos explica esa respuesta tan clara de Jesús. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. También había personas que creían por lo que Jesús hacía. Así como Nicodemo de alguna manera creía en Jesús por lo que Jesús hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, eran personas que venían a la fiesta, personas que creían de alguna manera en Jesús, en lo que Jesús hacía, pero Jesús no se confiaba de ellos. Y el pasaje dice que ¿por qué no se confiaba de ellos? Porque realmente los conocía. ¿Se acuerda lo que el Señor dice en Apocalipsis? Tú dices que tiene nombre de que vives. Pero es como si el Señor dijera, pero yo te conozco y estás muerto. Ese es el contexto de la conversación con Nicodemo. Y dice, y no tenía necesidad de que nadie le dé ese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. sea, el Señor no necesitaba que nadie le explicara quién era fulano de tal, porque él conocía. O sea que cuando viene Nicodemo, nadie necesita explicarle a Jesús quién es Nicodemo, porque el Señor conocía verdaderamente quién era Nicodemo. ¿Sí? Y cuando Nicodemo viene, aunque viene con buenas palabras, Jesús le dice, mira, de cierto te digo que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué estaba diciéndole el Señor a Nicodemo? Que él estaba muerto y que él necesitaba nacer de nuevo. Y que si él no nacía de nuevo, él no iba a poder ni ver un chispazo de lo que tiene que ver con el reino de Dios y los asuntos de Dios. Él podía ser religioso, él podía cumplir la ley, aún él podía tener un buen pensamiento de Jesús y estar muerto en sus delitos y pecados. Eso no es sorprenderte, hermano. Los luteranos de los cuales estamos hablando, ellos iban todos los domingos al culto. Ellos comían el pan y bebían la copa. Ellos cantaban alabanzas a Dios y escuchaban la palabra y estaban muertos. Así usted, hasta usted puede pensar que Jesús era un buen hombre y que hacía milagros. Pero si usted no ha nacido de nuevo, usted está muerto. Y de cierto, así como Jesús dijo, si usted no nace, no va a poder ver el reino de Dios. Eso es un mensaje muy actual, hermanos, y muy importante. Y es sumamente trascendental para usted, para su vida. Un hermano lo dijo, si usted no ha nacido de nuevo, las demás cosas no tienen valor, porque lo único que le espera con certeza es el justo juicio y la ira de Dios sobre su vida. A menos que usted se arrepienta y crea. Ahora, es muy interesante que estas personas decían que creían, pero vamos a ver que la fe también puede ser falsificada. Necesita haber una fe ¿qué? Genuina. ¿Y cuál es la fe genuina? La fe genuina tiene un ingrediente sumamente importante: transformación. ¿Cuál transformación? De muerte a vida. De un corazón duro a un corazón de carne. De una vida esclava del pecado a una vida libre del pecado. Y Nicodemo, con toda su religión, tenía que nacer de nuevo. Así le podríamos decir, usted puede llegar a una nación cristiana como llegaba John Wesley o George Whitefield. Y entraba a las iglesias cristianas anglicanas. Y le decían, predique. Y él comenzaba, de cierto, os digo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué predica esto si son cristianos? Porque son cristianos que están muertos y no han conocido el poder transformador del Evangelio. No es simplemente decir, tú dices que estás vivo. Tienes nombre de que vives, pero de pronto estás muerto. Ahora, mire lo que dice el verso 10 del capítulo 3. Él le pregunta, ¿cómo así que nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que entrar en el vientre de mi madre otra vez? Y él comienza a hacer esa discusión. Y Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¡Qué cosas tremendas! Nosotros podemos ser maestros. Hermano, los luteranos era una escuela teológica sumamente rígida, hermano. Doctrinalmente, ellos eran clarísimos, eran maestros. Son tan orgullosos los luteranos que cuando usted encuentra un alemán teólogo, él no lee ningún otro teólogo que no sea alemán. Tienen bibliotecas completas de teólogos alemanes y están muertos. Hay gente que puede saber mucho y no tener una experiencia genuina y ni siquiera saber qué es nacer de nuevo. Hermano, si usted no sabe qué es nacer de nuevo, preocúpese porque tal vez usted está hasta ahora en el estadio de Nicodemo, viendo a Jesús de lado, viendo los milagros, asistiendo a una reunión. Tal vez ha cambiado un poco su comportamiento, pero necesita nacer de nuevo. Y lo más tremendo, hermano, es que con la predicación que se escucha en la mayoría de iglesias hoy cristianas, usted no va a nacer de nuevo con un mensaje así. Un mensaje donde le hablan de prosperidad, de superación, un mensaje donde le consienten el alma y le hablan cuanta tontería, menos el Evangelio de Cristo, usted no va a tener una experiencia genuina. Hermano, usted se encuentra con cristianos de que, ¿cuánto lleva siendo cristiano? 15 años, y usted comienza a hablar con él y usted dice, tienes nombre de que vives, pero no hay un cristianismo genuino en su experiencia. Y eso es tremendo, hermano. Eso es algo tremendo. En el 9 dice, ¿cómo puede hacerse esto? Esa es una buena pregunta. Una pregunta que si usted tal vez, hermano, si usted no le digo hermano, persona que nos visita, que nos escucha. Si usted no sabe cómo es nacer de nuevo, tal vez es que usted no lo ha experimentado. Y usted debería preguntarse, ¿cómo debe hacerse esto? ¿Cómo debe hacerse esto? Entonces mire lo que responde Jesús ahí en el 13. Nadie subió al cielo. Ay, ya comienza a descalificar a más de uno, hermano. Usted para llegar a ver las cosas de Dios tendría que subir al cielo y ninguno de nosotros, hermano. Entonces, ¿cómo es el asunto? Sino el que descendió del cielo. O sea que la salvación no comienza en algo de nosotros, sino comienza en una intervención gloriosa del cielo descendiendo a la tierra. Como nuestro hermano decía en la cena, uno que siendo Dios, estando con Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y siendo Dios, ¿qué? Visitó a los hombres. A los suyos vino. No fue que nosotros le buscamos, hermano. Fue que Dios está interesado en salvarnos. De tal manera que envió a su Hijo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Mira que Nicodemo tenía, es que tú haces milagros. Y el Señor comienza a decirle, no se trata solo de los milagros. Se trata de quién soy, de dónde vengo. Y a qué vengo. Y la principal obra de Jesús no era hacer milagros, hermano. Los milagros simplemente eran una señal para que ellos entendieran que Él era el Mesías Salvador. Muchos se quedaron con los milagros y perdieron su salvación. Eso es tremendo, hermano. Porque no entendieron quién era Cristo ni qué venía a ser Cristo. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, como Él era un maestro de Israel, ¿qué va a hacer el Señor? Él va a usar una figura del Antiguo Testamento que Nicodemo conocía, una historia, para que él entienda el mensaje del Evangelio. Fue una historia en el desierto. ¿Qué fue lo que sucedió? Israel comenzó a murmurar contra Moisés. Y cuando comenzó a murmurar, Dios les mandó serpientes. Y las serpientes les mordían y eran serpientes sumamente venenosas, tanto que las personas se morían. Y el pueblo comienza a clamar a Dios y Dios le dice a Moisés, Moisés, levanta una serpiente de bronce. Ponla en la mitad del campamento y cuando una serpiente los muerda, que las personas volteen a mirar la serpiente y apenas volteen a mirar la serpiente, van a ser curados. Ahora dice el Señor Jesús que ahí está envuelto el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, hermano? El Evangelio primero muestra que todos nosotros, así como esa generación rebelde, así como esa generación murmuradora, fuimos mordidos por una serpiente. Todos, hermanos, estamos bajo el poder del pecado en nuestra carne. Y ese pecado en nuestra carne nos está llevando a un estado de muerte. Poco a poco, pero un estado definitivo. Entonces comienza usted a notar que aunque usted quiere ser bueno, religioso, tiene una tremenda mordedura que se llama orgullo. Tiene una tremenda mordedura que se llama mentira. Tiene una tremenda mordedura que se llama lujuria. Tiene una tremenda mordedura que se llama lascivia. Tiene una tremenda mordedura que se llama mentira. Y el hombre está siendo condenado, el hombre está siendo muerto, enfermo por el pecado. Todos los hombres alrededor, aún el más bueno, aún Nicodemo, aún usted que viene todos los domingos y se cree un buen cristiano, realmente es una persona que está muerta en delitos y pecado. Y Dios quiere salvarnos de esa condición. Dios no nos quiere dejar esclavos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y Dios hace algo, su Hijo desciende, pero no solo desciende, sino que dice la palabra que Él tenía que ser levantado. Eso es una figura de qué, de la muerte de Cristo y de su resurrección. Él tenía que ser levantado al tercer día para que todos los hombres se dieran cuenta que ese sacrificio expiatorio iba a llevar todos sus pecados, y a través de esa muerte y de esa resurrección, Él iba a prometer una nueva vida. De tal manera fue levantado en la historia de la humanidad para que los hombres supieran que Él era el Mesías Salvador, que ahora cualquier hombre que al escuchar el Evangelio de Dios voltee a mirar la cruz, confíe en la cruz, acuda a la cruz, haga de la cruz el medio que Dios le otorgó para perdonarlo y salvarlo, ese hombre va a nacer de nuevo. El Evangelio, en pocas palabras: Dios levantó a su Hijo. Después de haberlo crucificado, lo levantó en resurrección, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¡Qué precioso, hermanos! Ese Evangelio, como la historia de la serpiente de bronce, incluye conciencia del pecado, reconocimiento de nuestra enfermedad, desesperación y deseo de ser sanados, por una parte. Por otra parte, incluye abrazar a Cristo, abrazar el sacrificio de Cristo como la única fuente de salvación. No son las obras, no es que usted venga a un culto, no es que usted ofrende, no es que usted deje hacer esto o aquello, nada de eso le sirve para nacer de nuevo. El nacimiento de nuevo es una obra gratuita y poderosa de la gracia de Dios cuando confiamos en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. No se trata si usted es un campeón, no se trata si usted es el mejor hombre, al contrario. Dios vino a salvar lo peor, lo vil, lo pobre. No se trata de que usted prospere, no se trata de que usted salga hoy animado, se trata de que usted salga arrepentido y convertido. No se trata de que usted vea milagros por fuera, se trata de que usted experimente el milagro por dentro, el milagro de la transformación. De eso se trata. Porque usted puede tener nombre de que vive y estar muerto. Ahora, eso tiene unos resultados, porque el Señor no nos habla solo del medio, la manera, sino el resultado. Dice ahí en el verso 16. ¿Cuál es el resultado? Libertad de la condenación y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. O sea que si usted cree en Cristo y es transformado por el Evangelio de Cristo, usted tiene certeza de que va a tener vida para siempre. Eterna. Seguridad. Y ahora el segundo resultado que nos muestra el pasaje del verso 19 es que ahora la persona que ha tenido esta experiencia va a manifestar esta nueva transformación o esta vida eterna por su andar, dice ahí. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahí usted entiende por qué personas no creen. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Las personas prefieren amar su pecado, prefieren amar su alcoholismo, su drogadicción, su adulterio, su mentira, que amar a Cristo. Y no les gusta venir a la luz. Una reunión como esta, con una predicación como esta, mucho les incomoda. Si le incomoda es porque tal vez no le gusta la luz, porque sus obras son ¿qué? Malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Entonces la salvación y la vida eterna trae algo, hermano: transformación y práctica. ¿Práctica de qué? De la verdad. El que practica la verdad viene a luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces el que tiene vida, como dijo Jesús, como lo dice este pasaje, como lo dice Apocalipsis, sus obras son hechas en luz. Por un lado, el Evangelio verdadero trae certeza de salvación. Por otro lado, trae un fruto de obras que manifiestan que la fe fue genuina. Ahora, vamos a ir a Santiago capítulo 2, verso 17. Porque ¿cuál es uno de los problemas que tenemos hoy en día? la falsa noción de la fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Crees en Jesús? Sí. Yo creo. Ahora, el resultado de la fe bíblica no existe. Hermano, los luteranos tenían una confesión de fe que si usted la lee y si usted no cree en eso, usted tal vez no es cristiano. El problema es que aunque ellos tenían una confesión de fe, no tenían la experiencia. Y eso es un problema, porque la fe verdadera siempre está ligada a una experiencia verdadera. Y eso es tan importante saberlo. Porque mire lo que dice Santiago, en el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué pasa? Es muerta en sí misma. O sea que puede existir una fe que es muerta. Que la persona piensa que cree, dice que cree, se pone nombre de que está vivo, pero no es verdadero porque su experiencia es ¿qué? Es muerte. ¿Y cómo se ve que una persona es verdadera o no es verdadera? Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. O sea, el fruto, la obra, muestra si nuestra fe es genuina o si nuestra fe es falsa. Como está diciendo Santiago, las obras muestran realmente si somos personas que caminamos en luz con Dios o no. Ahora, la fe es la piedra angular del cristianismo y debemos entender cuáles son las características de una fe genuina, una fe transformadora, una fe para nacimiento de nuevo. En primer lugar, ¿qué uno puede decir de esto? Yo hoy enuncié algunas. En primer lugar, una fe genuina, hermano, desemboca en una vida santa. Una fe genuina desemboca en una vida santa. Usted lo va a ver en todos los movimientos genuinos. El pietismo, el puritanismo, el metodismo y todos los movimientos genuinos de la historia de la iglesia enfatizaron en la santidad, en el vivir. La fe genuina nunca está divorciada de la práctica piadosa. Si usted encuentra a alguien que dice que cree, pero no tiene una fe práctica, piadosa y une andar, usted dude de esa fe y de esa persona, porque no ha sido una fe genuina. Y esto es importante, hay un abismo a veces entre las personas que dicen que creen y lo que viven. Y en la Biblia eso no pasa, hermanos, eso está junto. Lo que usted cree afecta a cómo usted vive. De tal manera que usted, si vive como un impío, usted tenga certeza de que es un impío. Lo mismo, el cristiano tiene certeza que es cristiano porque su vida manifiesta que él anda como cristiano. Entonces, la fe genuina trae transformación. Paul Washer usa un ejemplo, yo lo repito muchas veces, que es muy bueno. Viene una persona para la reunión y se encuentra un tren y le atropella el tren, le pasa por encima. La persona se levanta y llega a la reunión. Hermano, perdóneme por llegar tarde, pero venía, me encontré un tren, el tren me atropelló, me pasó encima, pero gracias al Señor ya pude llegar. Y usted dice, ¿es un loco o es un mentiroso? ¿Por qué? Porque acaba de decir que le acabó de pasar el tren encima y se levantó y no pasó nada. Asimismo es el que piensa que se encontró con el tren del Evangelio y se levanta y su vida sigue siendo la misma. Está loco, es un mentiroso. Si usted se encontró Jesús con Jesús y su vida no cambió, fue transformada, está loco, es un mentiroso. Su fe no es verdadera, hermano. Su fe verdadera, la fe verdadera trae transformación. Cambia el corazón, cambian los pensamientos, cambian los deseos, cambian los anhelos, cambian los planes, cambian las relaciones, cambia todo. Hermanos, que Jesús me salvó. ¿De qué lo salvó? Si sigue viviendo igual. Dígame de qué lo salvó. La salvación no solo incluye la condenación eterna, sino también la salvación de un estilo de vida vano y pecaminoso. ¿Qué pudo haber pasado en ese lugar? La verdad llegó solo a la mente, pero no transformó el corazón. Porque hay algo que es cierto, hermano, de la mente al corazón puede haber un abismo. ¿Usted cree en esto? Creo en eso. ¿Cree en Jesús? Creo en Jesús. ¿Murió? Murió. ¿Resucitó? Resucitó. ¿Volverá? Volverá. Eso lo creían los luteranos y estaban muertos, hermano. ¿Cómo sé que eso es verdadero? Cuando eso produce en mí un nuevo nacimiento. Tanto que Pablo dice, las cosas viejas pasaron. Todas fueron hechas nuevas. Si usted no ha comenzado de nuevo, quiere decir que tal vez no se ha encontrado con el verdadero evangelio, hermano. Si usted sigue amando lo mismo, revolcándose en los mismos pecados, teniendo las mismas amistades, las mismas relaciones, viendo la misma porquería de televisión que veía antes, buscando como esclavo el dinero y las cosas de este mundo, usted no ha conocido a Cristo. No ha conocido el cielo y los reinos de los cielos. Si quiere, léalo conmigo. No pierda Santiago, pero léalo conmigo. 1 Timoteo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, las palabras sanas de Jesús y la doctrina verdadera de Cristo es ¿qué? Conforme a la piedad. O sea, no hay sana doctrina, aunque el cascarón sea bueno, si esa sana doctrina no produce vidas piadosas. ¿Sí? La verdadera doctrina produce, hermano, vidas que andan en la piedad. Es tremendo, hermano, cuando usted lee la historia de estos hermanos, eran pastores, predicaban, ayunaban, hacían una cantidad de rituales. Y en última se dan cuenta que lo estaban haciendo en sus fuerzas, que estaban muertos. Porque las personas también pueden tener una inclinación hacia la religión estando muertas. Usted ve los musulmanes, usted ve los católicos, usted ve los hindúes, los gnósticos, los testigos de Jehová, los mormones. ¿Son religiosos o no son religiosos? Y están muertos si no han escuchado el evangelio. ¿La doctrina es conforme a qué? A la piedad. Un hermano cita un caso. Le pregunté al pastor que por qué él está en adulterio y sigue predicando. El pastor le dice, no, pues el problema no es que esté en adulterio. El asunto es que cada vez predico mejor. ¿Cómo así que predico mejor? Sí, la gente es emocionada y salta y todo. Entonces la evidencia de que usted está bien con Dios es que la gente se está convirtiendo o es su experiencia. Eso es muy serio, hermano. Dios usa piedras. Dios usa piedras. Dios puede usar hasta un incrédulo para predicar a otra persona y que se convierta, hermano. Yo he conocido casos de personas que son incrédulas, han orado en el nombre de Jesús y la otra persona se sanó. Y no han tenido experiencia genuina con Jesús. Judas anduvo con Jesús, predicó, expulsó demonios, sanó enfermos, era considerado apóstol y era un hijo de perdición. Tremendo, ¿no? Se puede estar acá, cantar, servir. John Wesley decía eso, yo predicaba, él era pastor, hasta que se dio cuenta que esos morados tenían una experiencia que él no tenía. Ahora, dijo un hermano, las iglesias hoy están llenas de personas que se dicen que creen, pero que no viven lo que creen. Es una fe muerta. Y Santiago está atacando ese tipo de pensamiento. Segundo, una fe falsa es una fe meramente intelectual. O sea, no que la mente esté mal, hermano, ahí comienza todo. Pero si es una fe genuina, ella va a tener una transformación. No solo que usted entienda algo. Por eso a veces a las personas cuando uno las va a bautizar, uno les debe preguntar, no si cree. Yo no les pregunto a veces la gente, ¿recibió a Cristo en su corazón? Y todo el mundo dice, sí. ¿Cree en esto? Sí. Lo que hay que preguntarle, ¿ese Cristo que recibió lo transformó? ¿Ese Cristo que usted conoció lo transformó? ¿O simplemente información? Ay, hermano, ¿cómo va a decir eso? Mire lo que dice 2 Timoteo 3:7. 2 Timoteo 3:7. Tengo que ir rápido porque estamos sin tiempo. Mujeres, que dice, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea que usted puede estar en un proceso de aprendizaje y aprendizaje y aprendizaje y no conocer la verdad. O sea que la verdad no es solo algo que se aprende intelectualmente. ¿Qué incluye? Incluye cuando la voluntad orgullosa y dura del hombre se inclina ante Dios y se humilla. ¿Y lo que ha entendido causa una qué? Transformación. O sea, no se contente con usted entender, porque si lo que usted entiende no lo ha transformado, no es genuino. Hay una fe que es pretenciosa, piensa que se cree, pero no tiene la realidad. Y sustituye el pensar por las obras. Como alguien dijo, la persona a veces sustituye las obras por las palabras. ¿Cómo así? Solo habla que es cristiano, pero no tiene ningún fruto de cristiano. Yo creo. Conocí un señor acá, hermano, que se paraba delante de los pastores. Yo le decía, ¿por qué no va a la iglesia? No, porque ese pastor es un sinvergüenza. Él enseña esto, 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 y la Biblia dice esto y esto. Y fui al otro lado y enseñan esto y esto, pero es que la Biblia dice esto y esto. Yo dije, conocía de memoria las escrituras. Murió de cirrosis, hermano. Era esclavo al alcohol y conocía las escrituras de memoria. O sea, usted puede conocer solo de una manera intelectual, sin que eso lo transforme. Tiene el discurso, pero no tiene la vida. Conoce las doctrinas, pero no las practica. Es algo mental, pero no toca la verdad ni con la punta de sus dedos. Una fe falsa no tiene obras de arrepentimiento, como lo tiene una fe genuina. Dice ahí Santiago 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudas y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, la fe genuina tiene frutos de amor. Por ejemplo, Santiago nos da un ejemplo. Si usted ve a un hermano que tiene necesidad y usted le dice, Dios te bendiga, el Señor te acompañe, y no tiene amor para con él, usted no tiene una fe verdadera. Ese es un ejemplo. Pero, por ejemplo, usted tiene un problema con un hermano y usted no puede perdonar a su hermano. Usted no tiene el amor para perdonarlo. Usted no tiene a Cristo, hermano. Usted no tiene a Dios, hermano. Porque esos son los frutos genuinos de un verdadero creyente. Más adelante, Santiago vuelve a usar otro ejemplo. Ahí en el verso 20. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Quiere decir que la fe verdadera, ¿qué incluye? Obediencia, sacrificios, lealtad a Cristo por sobre todas las cosas. Entonces el cristiano comienza a decir, oye, yo antes amaba esto, pero ahora por Cristo ya no puedo seguir amando eso. Cristo es mi prioridad. Cristo es mi Señor. Ya puedo poner en el altar de Dios a Isaac, que era lo que antes más amaba. Porque la fe genuina tiene obras. ¿Sí? Y es lo espontáneo. Y esto aquí quiero entrar en un punto bien importante, hermano. Si es genuino, es espontáneo. ¿Qué quiere decir? Que usted no va a necesitar al hermano Pablo, o al hermano tal, o a su papá, o a su mamá, o a su amigo insistiendo que se reúna. Que por favor vaya el domingo. Que por favor ore. Que por favor lea la palabra, que por favor ofrende, que por favor se consagre, que por favor deje las amistades del mundo, que por se lo rogamos. No, eso no es genuino. Genuino es cuando la persona al creer dice, Señor, ¿y ahora qué quieres que yo haga? Ay, yo quiero orar, yo quiero reunirme, yo quiero santificarme. ¿Es algo qué? Espontáneo. No es fruto del esfuerzo de la carne, es fruto de la transformación interna. Como dijo el salmista, si usted no ha llegado a ese punto, de pronto no ha conocido a Cristo, hermano. Mi deseo, mi anhelo es caminar en tus mandamientos, Señor. Mi alma ansía eso, Señor. Si a usted tienen que estarlo ahí empujando, o sea, es necesario nacer de nuevo. De verdad, hermano. Y nos alegra que Dios lo haya traído, como decía Spurgeon la vez pasada. Para que usted escuche el Evangelio. Pero el Evangelio trae una transformación, hermano. Amén. Dice, no por obras, la salvación no es por obras, hermano, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Pero la gracia nos conduce a buenas obras que Dios tiene preparadas de antemano. Miren lo tremendo. Ahí en el 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Y si usted le pregunta, ¿cree en la Trinidad? Creo. ¿Cree en el Espíritu Santo? Creo. ¿Cree en la resurrección de Jesús? Creo. Y debemos creer, pero mira lo que dice acá Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que usted puede creer intelectualmente. Pero dice, decía el hermano Hernández Díaz López, pero los demonios a veces tienen una fe superior a algunos creyentes. Porque los demonios creen, o sea, entienden y tiemblan. Y hay cristianos que no tiemblan. Hermano, si yo fuera una persona que no tuviera la experiencia del nacimiento de nuevo, escuchando un mensaje como estos, estaría temblando. Ahora, pero hay algo que es cierto, el temblar no es suficiente porque eso hacen los demonios. Necesitan haber obras. ¿Los demonios qué? Tiemblan. Yo he escuchado personas, hermano, yo salí de esa reunión temblando. Yo vi ese milagro y yo temblaba viendo cómo. Pero su vida nunca cambió. De nada le sirvió temblar. Porque los demonios también, ¿qué? Tiembla. Gente que dice, y esa canción en el culto me hizo llorar. Yo conozco personas que han llorado con canciones de Juan Gabriel. No es una cuestión de emociones, hermano. Debe haber una transformación. Debe haber una transformación si es genuina, hermano. Si no es una fe falsa, una fe superficial, una fe vana. Nosotros debemos orar, hermano, para que Dios haga en medio nuestro una experiencia transformadora en las personas. Que usted venga acá, pues nos da alegría, pero si su vida no es transformada, el venir acá va a ser una horrenda expectativa de juicio. Después de usted haber escuchado tanto y no haber creído verdaderamente. Quiero ir terminando con un escritor de esta época, el famoso predicador inglés J.C. Ryle. Él dice así, las marcas de un hombre muerto. Cuando el corazón de un hombre está frío y despreocupado. Eso ya muestra algo, ¿no? Cuando un muerto, usted lo va a mirar, ¿cómo está el muerto? Frío. Entonces usted, no, hermano, yo no siento ganas de orar. A mí no me gusta alabar. Yo leo la Biblia y no la entiendo. Y hermano, usted está muerto. Está muerto. Usted está frío. Huele a muerto. Si usted es insensible hacia las cosas de Dios, está oliendo a muerto. No le preocupan sus hermanos, no le preocupan las reuniones, no le preocupa la iglesia, no le preocupa la evangelización, no le preocupa nada. Usted solo vive para tener dinero y va a ir el domingo para ofrendar para que Dios le multiplique ese dinero que ofrendó. Usted está muerto. Está muerto y hiede a muerte. Y necesita arrepentirse y creer. Dice el hermano, cuando sus manos nunca se emplean en hacer el trabajo de Dios. Si usted es un cristiano que nunca hace obra cristiana, nunca sirve, nunca trabaja, nunca se dispone para servir a Cristo, usted está muerto. Mire, estos cristianos, hermano, tenían orfanatos, tenían colegios, predicaban el Evangelio, hacían de todo, estaban vivos. La vida siempre está en movimiento. Pero si usted se acostumbró solo a venir a escuchar, usted está muerto. Si no hay nada de servicio cristiano en su vida, usted está muerto. Aunque tenga la mejor doctrina. Nunca viene a oración, nunca sirve, nunca está en disposición para nada. Está muerto. Cuando sus pies no están familiarizados con los caminos de Dios. Lo que decíamos ahora. Un cristiano ama hacer la voluntad de Dios. Un cristiano entiende la voluntad de Dios. Un cristiano camina por la voluntad de Dios. Pero si a usted no le interesa la voluntad de Dios, sino usted está viviendo para sus deseos, usted está muerto. Si sus planes no cambiaron cuando entró Cristo a su vida, usted todavía sigue viviendo una vida falsa. Está muerto. Dice el hermano, cuando su lengua es rara vez o nunca usada en oración y en la alabanza. Mire esto. Ay, yo estuve viendo el testimonio de un misionero que llegó a las tribus salvajes y caníbales de Nueva Guinea. Entonces él decía, predicaban el evangelio, después de algunos años comenzaron a convertirse los indios. Sacaban los ídolos, confesaban a Jesús, pero había una señal que era evidente para todos que el indio verdaderamente se había convertido. Porque a veces cuando hay una conversión en masa hay indios que hay personas que no se convierten. Tal vez usted es uno de esos indios que se ha convertido en masa sin tener la experiencia. Entonces, ¿cuál era la señal para que reconocer que un verdadero indio se había convertido? Que cuando entraban a la casa del indio, el indio hacía oración familiar. Oración y adoración familiar. Entonces los misioneros, como los verdaderos indios convertidos, decían, el indio que no ora con su familia, ese es un cristiano pagano. Hermano, ¿cómo está su vida de oración? Personal. ¿Cómo está su vida de oración familiar? Si usted no está orando ni levantando su voz para adorar, de pronto usted está muerto. Si usted solo canta aquí en las reuniones, ¿hace cuánto fue el tiempo que estuvo de oración y de adoración que usted derramó su corazón delante de Dios en su presencia ya solo? Si usted no tiene eso, usted está muerto. Eso está diciendo J.C. Ryle, ¿no? Cuando sus ojos están tan ciegos a la belleza del reino de los cielos y solo vive para este mundo, está muerto. ¿Usted? Porque el Señor le dijo, si no nace nuevo, ¿no puede ver qué? El rey. Usted ya vio a Cristo glorificado. Usted ya vio la nueva Jerusalén. Usted ya tiene la esperanza en los cielos. O simplemente viene a orar para que el Señor le ayude y lo bendiga en estos días. Usted ya vio la eternidad, lo que le espera en Cristo. Y dice el hermano, cuando su mente está llena de las cosas del mundo, pero no tiene lugar para las cosas espirituales. Estas son las marcas presentes de un hombre. Y una palabra, dice la Biblia, correcta para describirlo. Y es que está muerto. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Hermano, es tan tremendo leer la literatura de esta época que Richard Baxter tiene un libro que es... Todo hermano que quiere involucrarse en el ministerio debería leerlo. Se llama El Pastor Reformado. Muy bueno, hermano. Y él comienza en los primeros capítulos diciendo, si usted quiere ser pastor, asegúrese que es un creyente nuevo. Tremendo, ¿no? Porque hasta la verdad las personas se enfilaban al ministerio sin tener ni siquiera la experiencia. No sea que usted prepare comidas para otros y su alma esté sedienta del evangelio sin conocerlo. Qué palabras serias, ¿no? Qué palabras serias. Porque es verdad, hermano. Si tenemos predicadores muertos que solo son motivadores o de la prosperidad, vamos a tener iglesias muertas. Y Dios necesita hacer una transformación no solo en nosotros, sino en todos los que servimos. Tener un cristianismo vivo, latente, visible, lleno de buenas obras. No que el Señor nos diga, conozco tus obras. Aquí tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces hoy hablamos un poco del pietismo, movimiento de restauración en la iglesia luterana. Ahora el pietismo no tuvo mucho fruto porque de transformación o de impacto como movimiento, como iglesia, porque nunca salió del esquema luterano. Y en últimas el esquema luterano lo absorbió. A veces es necesario salir de ciertos ambientes para que el Señor restaure plenamente su iglesia. Entonces vamos a seguir hablando un poco de estos movimientos que representan la época de la Reforma y las palabras de Jesús para ellos. Pero como les decía, hermano, examínese si a la luz de la palabra realmente usted tiene vida o si todavía estamos muertos. Y si usted está muerto, Cristo es el camino de la salvación. Cristo es el camino de la vida. Nosotros publicamos un libro muy bueno, una síntesis de varios artículos que se llama La verdadera conversión. Si usted tiene dudas sobre su conversión, sería bueno que se examinase a la luz de las Escrituras. Y un libro como esos es muy útil en esos casos. Amén. Vamos a orar.